Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Noslen Roque Cordero, con síntomas que ha presentado y se piensa que sean asociados al dengue. También el llamado que hace una madre cubana de uno de los manifestantes del 11 de julio, con respecto a la represión que enfrenta dentro del penal. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día, y Pepe Lacayo estará adelantando sobre las noticias de los deportes. El equipo que le acompaña, Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Dos activistas avileños se encuentran detenidos y sujetos a instrucción penal. Uno de ellos podría enfrentar un juicio este martes. Yolanda Huerga informa.
El activista Otoniel Cruz Suárez, miembro del Foro Antitotalitario Unido FANTU en Ciego de Ávila, continúa detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, acusado de instigación a delinquir.
El 17 de este mes de octubre fueron detenidos en la carretera de Sanguilí, cerca del poblado de Pitajones, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez y su padre Armando Cruz Álvarez. En el caso de Armando, le confiscaron el teléfono.
Confirmó Guillermo Fariñas, líder del FANTU.
Y a su hijo Toniel lo condujeron hacia la UPICO, conocida popularmente en Ciudad Vela como el técnico. Ahí lo han tenido retenido, lo están acusando de un supuesto delito de incitación a delinquir. Fue lo que le dijeron al padre a las 72 horas de estar detenido ahí. Ellos están diciendo que él está incitando a la gente a que salga a protestar cuando se va la luz, que protesten en las colas, que cierren calles, pinten carteles.
Por otro lado, en Morón, en la misma provincia, el Tribunal Municipal juzgará este martes al opositor Omar Ortega Mendoza, supuestamente por pintar carteles en contra del gobierno en las paredes del Estadio de Morón.
Grafitis aparecidos en la pared frontal del Estadio de Morón, los cuales llamaban a no votar y fueron críticos contra el gobernante Díaz-Canel.
Dijo Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El camillero Ortega Mendoza, arrestado el 27 del pasado septiembre, ya había cumplido 10 meses de prisión por desacato luego de que denunciara la desidia de funcionarios del Hospital Municipal Roberto Rodríguez de Morón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Noslen Roque Cordero ha presentado síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quibicán, en Mayabeque, donde no ha recibido atención médica, según informó un reo desde ese penal a su familia. Su esposa Mabel González hizo la denuncia a Radio Martí.
En estos momentos está con dengue, sin atención médica ninguna, porque no hay nada. Que no hay tratamiento, que ahí no hay nada. Entonces yo le pude mandar los medicamentos, le pude mandar un poco de agua de coco, un poco de agua de cereza, que es lo que están mandando más o menos aquí las personas, y eso fue lo que pude hacer. Pero ninguna atención. Dice que no lo han llevado ni al médico, pero es que está lleno de dengue eso ahí. Ni lo han aislado ni nada, porque, o sea, como el dengue supuestamente es la picada de un mosquito, no, ni aislamiento han tenido. Bueno, estaba con fiebre, con vómito, mucho dolor en la boca del estómago. Yo no puedo hablar con él, estoy esperando a ver si me llama, porque no he podido hablar con él. Hace ya como una semana y pico que no puedo hablar con él. Para ningún preso, aunque no sean del 11, no han recibido atención, porque ahí no hay nada.
Noslen Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Güines, Mayabeque, en el año 2021, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de causa.
Y continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11 de julio en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre, Ailex Marcano. Esta denuncia ha sido dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La seguridad del Estado revocó la mínima severidad este 18 de octubre al manifestante camagüeyano Ángel Jesús Vélez Marcano y lo internó en el régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey en represalias por las denuncias efectuadas por su mamá Ailes a través de las redes sociales de los abusos que el régimen cubano comete contra Ángel y contra otros manifestantes. Ailes Marcano dijo al Consejo de Relatores que no va a dejar de luchar y que va a reclamar con uñas y dientes la libertad, la salud y la vida de su hijo. Ailes Marcano viene sufriendo un sistemático hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado desde que su hijo fue arrestado el 11 de julio del pasado año. Los agentes de la seguridad del Estado intentan silenciarla mediante la represión, lo cual no han podido. Ángel Jesús Vélez Marcano fue arrestado el 18 de julio pasado y acusado de desorden público por participar en la general manifestación del 11 de julio. Tiene 28 años, es profesor de educación física y reside en Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba pide la solidaridad internacional con Ángel Jesús Vélez Marcano y con su mamá Ailex y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida y la salud de este ciudadano manifestante del 11 de julio. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
En Miami, la exposición intitulada Que suene el ritmo muestra a través de fotografías, carteles, discos y otros objetos cómo los ritmos afrocubanos cambiaron para siempre el paisaje musical de los Estados Unidos.
La exposición, cuya idea surgió a partir de una reciente donación hecha por la coleccionista Vicky Gold Levy, una apasionada de Cuba y lo cubano, estará abierta desde el próximo viernes en el Museo Goldsonian de Miami.
La exposición muestra cómo tres décadas de intensa interacción cultural entre Cuba y los Estados Unidos, de los años 30 a los 50, moldearon las tradiciones musicales de ambas naciones.
A las 12:37, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso y nos va a adelantar qué tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arena. Buenas tardes, Bruno. Bueno, salió un ligero descanso para los cubanos en cuanto al tema de los apagones durante el fin de semana y el lunes, pero ya hoy, repite y pon camarones. El afecto salió de circulación ayer y vamos a dar una revisión a ver cómo andan nuevamente los apagones, sobre todo en el oriente del país, en medio del desabastecimiento y toda esta situación. También sigue el tema con los medicamentos vencidos que se están vendiendo en farmacias cubanas en medio del brote del dengue. Y vamos a tener información actualizada sobre la situación del periodista Jorge Bello, que aparentemente ayer dejó de estar en el plante que se encontraba en el Combinado del Este por la visita de su mamá, que le llevó la bolsa, el saco, como dicen ellos, con los alimentos. Pero él solo, al igual que ocurrió anteriormente con Lisandra de Góngora, solo acepta alimentarse con lo que le manda su familia, no va a alimentarse más con lo que le dan en el penal. Y vamos a tener actualización sobre otro periodista independiente, Lázaro Yuri Valle Roca, también el mismo penal, que sigue enfrentando problemas de salud sin que se le están dando atención médica. Ese es alguno de los temas, y no podemos olvidarnos de Pinar del Río, que siguen las labores de reparación y las visitas de Díaz-Canel. Imagínate. Y no hay muchas cosas que resolver.
Imagínate tú. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39, más informaciones.
Un tribunal de Rusia rechaza la apelación de la estrella del baloncesto estadounidense Griner, que solicitaba la absolución. Jorge Royana informa.
Un tribunal ruso confirmó este martes la sentencia de 9 años de prisión impuesta a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por posesión de drogas y rechazó su apelación. Griner, 8 veces centro All-Star con Phoenix Mercury de la WNBA y 2 veces medallista de oro olímpica, fue condenada el 4 de agosto, después de que la policía dijera que encontró botes de vaporizador que contenían aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto de Moscú. La abogada de Griner, María Blagovolina, dijo: mi defendida pasó 8 meses en prisión. Se declaró culpable, admitió su culpa. Como abogado no veo aquí ningún peligro para la sociedad. No merece pasar 9 años en una colonia penal de régimen general. La estrella del baloncesto estadounidense encarcelada, Brittney Griner, también habló y dijo: llevo 8 meses y las personas con delitos más graves han recibido menos de lo que me dieron a mí. Ya lo dije en mi primera corte, me declaré culpable. No tenía la intención de hacer esto, pero entiendo los cargos presentados en mi contra. En principio, la campeona olímpica y mundial, a la que le quedan por cumplir 8 años de prisión, posiblemente será trasladada a una cárcel para mujeres. Griner, que cumplió 32 años hace una semana, asistió por videoconferencia a la vista celebrada en la ciudad de Krasnogorsk, donde también acudió Elizabeth Roth, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visita Latinoamérica para fortalecer los lazos diplomáticos entre la región y el viejo continente. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
En un mundo cada vez más cambiante y a medida que la guerra en Ucrania continúa alterando el mapa geopolítico global con nuevas asociaciones y divisiones, la Unión Europea busca establecer socios e inéditas oportunidades en América Latina y el Caribe. En esta misión y para profundizar en las relaciones bilaterales, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, visita la región latinoamericana para visitar en una semana diferentes países y reunirse con altos cargos de sus respectivos gobiernos. Uruguay fue la primera parada de este tour y luego de su encuentro con Francisco Bustillo, ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Borrell remarcó las similitudes entre el bloque comunitario y la nación sudamericana.
Seguramente el país latinoamericano con el que compartimos un mismo modelo político y un modelo social más parecido. Compartimos con Uruguay la afinidad en el respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los compromisos internacionales.
El jueves 27 de octubre, el representante de la diplomacia europea presidirá el encuentro ministerial entre ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Este importante encuentro se celebrará en Buenos Aires, capital de Argentina, y tiene el propósito de exponer similitudes y discrepancias, pero sobre todo, según subrayó Borrell, para construir una agenda positiva enfocada a reanudar los enlaces de interés entre ambas partes. Los temas que abordarán los ministros son varios. Por un lado, estudiarán mecanismos para promover la paz mundial y la democracia ante las nuevas amenazas que enfrentan en la actualidad y desestabilizan el panorama mundial. Y también examinarán los desafíos y las oportunidades con relación al cambio climático y la revolución digital, siempre poniendo por delante los intereses comunes y la voluntad de trabajar en cooperación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades de los Estados Unidos efectuaron durante el año fiscal 2022 un total de 2,766,582 detenciones de migrantes indocumentados, cifra sin precedentes que incluye aumentos importantes en las capturas de cubanos y venezolanos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Las capturas de migrantes venezolanos pasaron de 5,279 en mayo a 17,811 en julio y casi 34,000 en septiembre. Asimismo, las autoridades detuvieron a 224,607 cubanos en el año fiscal 2022.
Los fallidos regímenes de Venezuela Venezuela, Cuba y Nicaragua siguen empujando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio, sostuvo en una declaración por escrito el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus.
Y un grupo de 13 venezolanos, entre ellos un menor de edad, desapareció en la isla de San Andrés de Colombia en una embarcación en la que pretendía atravesar por el Mar Caribe hacia Nicaragua y seguir su camino hacia Estados Unidos. Radio Televisión Martí conversó con la madre de dos de los migrantes venezolanas que viajaban en ella. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La vida de Jaime Ángel Rosario, de 27 años, y Melody, de 18, y William Mayora, de 29, tomó un rumbo incierto el 12 de octubre. Jaime Ángel y su novio salieron de Chile, donde vivían desde hace 4 años, para llegar hasta Estados Unidos. Radio Televisión Martí conversó con su madre, Solángel Cedeño, quien contó que los tres subieron a la embarcación que salió rumbo a Managua y que hoy está desaparecida.
Mis hijas deciden irse por agua y no por tierra, porque supuestamente era seguro. Era un viaje de San Andrés hasta Arcon Islas, Nicaragua, de 6 horas, y era una ruta segura, no, eran aguas no peligrosas.
Melody, su hija menor, decidió sumarse a ellos en Colombia. Llegaron a la isla de San Andrés el 5 de octubre. Aunque se enteraron de las restricciones para entrar a Estados Unidos, decidieron avanzar con el plan que tenían y el 12 de octubre zarparon hacia Nicaragua.
Bueno, los motivó lo que está motivando a muchos jóvenes, situación, querer que en un porvenir mejor, ayudar a su familia. Mi hija es una graduada de la universidad, Banco y Finanzas. Mi otra hija, la mayor, la pequeña, es una niña que se graduó con muy buenas notas, estudiante del primer semestre de Comercio Exterior en una universidad aquí en Caracas, pero al subir todos los días la trataron de robar en el metro, tenía que estar escondiendo el teléfono, eso la tenía estresadísima y por eso decide irse con su hermana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Un empresario alemán y su familia se encontraban en un avión accidentado en Costa Rica. La información con la AFP.
Las autoridades de Costa Rica confirmaron que en el avión que se estrelló el viernes en el Mar Caribe estaba el multimillonario alemán Rainer Schaller y su familia. El avión, con 6 personas a bordo, se estrelló en aguas caribeñas frente a las costas de la provincia de Limón. En el reporte oficial se encuentran, además del multimillonario, Sikorsky, una mujer adulta de 44 años, Urek, un masculino adulto de 40 años, y 2 menores de nacionalidad alemana, así como el piloto suizo de apellido Lips. El sábado se localizaron los cuerpos de un menor y un adulto que hasta el momento no han sido identificados. También se hallaron varios objetos como bolsos y mochilas y parte del fuselaje de la avioneta tipo jet. La búsqueda de la aeronave procedente de México inició el viernes tras perderse el contacto con la torre de control sobre el Caribe, cerca de la barra de París Mina. Rainer Schaller era fundador de los gimnasios McFit y tras adquirir Gold's Gym, tenía más de 900 salas en 6 continentes.
Y en el aire se encuentra la ratificación del tratado integracionista entre Honduras y Nicaragua. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Hace más de un año, los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el tratado denominado Acuerdo Integracionista Bicentenario, con el objetivo principal de establecer un plan de prosperidad marítima que propicie el desarrollo económico y facilitar las actividades de pesca legal y sin inconvenientes en el Golfo de Fonseca. Desde la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional se confirmó que la ratificación del documento, así como su análisis, está en agenda. Sin embargo, no será presentado por el momento a la espera del informe sobre la firma, confirmó el diputado e integrante de la comisión por libre, Obed López.
Y eso está en una comisión, que es la Comisión de Asuntos Internacionales, pero también está en el organismo que debe tratar este tema, que es en el Poder Ejecutivo, exactamente en la Cancillería. Ellos están revisando este tratado, dándole toda la amplia discusión o el análisis en las repercusiones que tenemos como país de la firma de este tratado, y si beneficia al país se va a ratificar, si no, pues no se va a hacer.
Omar García, analista en Derecho Internacional, señaló que al no agilizar este acuerdo, Honduras puede perder su derecho marítimo. Sin embargo, afirmó que se debe realizar un estudio de los alcances luego de un año.
Es importante que debe de agendarse. Mientras no se agende, nosotros estamos perdiendo hacer un uso legítimo de un derecho ya recibido. Un derecho de que no se protege se puede perder. Y en ese sentido, lo que vemos es un oportunismo de parte de países con los cuales son ribereños del Golfo de Fonseca y que de una u otra forma hacen valer su presencia, que es fuerte, y que por eso hablaba de que tienen una conciencia marítima.
En Nicaragua, el tratado se ratificó el 28 de octubre, un día después de su firma. Sin embargo, en Honduras cumplirá un año sin ser ratificado. La Voz de América consultó la posición del gobierno de Honduras referente a la ratificación del acuerdo y confirmaron que se está estudiando, mientras El Salvador aún sigue sin reconocer el tratado firmado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Con 50 minutos, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
En Dhaka, las autoridades de Bangladesh aumentaron este martes a 24 la cantidad de muertos y cifraron en 8 a los desaparecidos por el paso del ciclón Sitarang, que golpeó anoche la costa del país asiático, obligando a evacuar a más de 600.000 personas antes de perder fuerza en forma gradual.
Barcelona, más de 29.000 migrantes han muerto tratando de llegar a Europa desde 2014, de los cuales 5.000 fallecieron en los últimos 2 años, informó la Organización Internacional para las Migraciones en un reporte difundido el martes.
Nablus, 6 palestinos, entre ellos un dirigente de un grupo militante en ascenso, murieron hoy después de que las fuerzas israelíes hicieran una incursión en la ciudad cisjordana de Nablus, lo que desencadenó uno de los mayores tiroteos en semanas, declararon funcionarios palestinos.
Johannesburgo, bajo el auspicio de la Unión Africana, comenzó hoy en Sudáfrica el diálogo de paz entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña etíope de Tigré, en guerra desde el año 2020.
El Pepe.
Y Pepe llega derrochando energía. Esas son las mismas que tú tienes los domingos por la tarde, Pepe. Ay, Lacayo, buenas tardes.
Ay, ese partido casi me mata, 4 horas y media. Muy bien, día crucial en la Champions League. Varios equipos van a resultar eliminados hoy y mañana. Varios van a avanzar a los octavos de final. Ya comenzaron los primeros 2 partidos. Partido de vida o muerte en España para el Sevilla, que tiene que ganar y por goleada contra el Copenhague de Dinamarca. Y luego la próxima semana también tiene que ganar por goleada. Vamos a ver qué pasa. Y el Chelsea contra el Salzburgo. Más tarde el Real Madrid contra el Leipzig. Ya el Real Madrid la puede tomar un poquito más suave, porque sabe que está prácticamente clasificado. El Milán contra el Dinamo Zagreb, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Borussia Dortmund. Y otro equipo que tiene que ganar, el 2 veces campeón europeo Juventus de Turín en Portugal contra el Benfica. La Juventus solo tiene 3 puntos.
Sí.
Tiene que ganar hoy y tiene que ganar la próxima semana.
Está obligado.
Obligado a ganar. Así que mañana... Y hablando de equipos que absolutamente tienen que ganar, el Barcelona en casa mañana contra el Bayern de Múnich. ¿Y por qué tiene que ganar? Porque en este momento el Barça está de tercero en el grupo C con solo 4 punticos. El Inter tiene 7 y el Bayern de Múnich tiene 12. Ya el Bayern de Múnich ganó su grupo. El Barcelona y el Inter se están peleando la clasificación y el Inter tiene 3 puntos más que el Barcelona. Así que... quizás el empate lo mantenga vivo por ahora, pero absolutamente tiene que ganar este encuentro para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los octavos de final de la Champions League. Los otros encuentros de esta tarde, el Shakhtar Donetsk contra el Celtic, que ya está eliminado, y el Paris Saint-Germain en casa contra el Maccabi Haifa. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, porque tuvimos varios partidos anoche. Estaba hablando justamente con Bruno Tokars. El único equipo que está invicto en este momento son los Trail Blazers de Portland, con promedio de 4-0. Su equipo, el Utah Jazz, por poco también termina la primera semana invicto con 4-0, pero no fue así. Perdió contra los Cohetes de Houston, 114-108. Lo bueno es que, como dice Bruno, el equipo de Utah va a tener la oportunidad mañana en la revancha de desquitarse y derrotar justamente a estos cohetes de Houston. El Miami Heat, no sé lo que está pasando con el Heat, no puede ganar en casa. Volvió a perder anoche contra los Raptors de Toronto, 98-90. Pese a que Jimmy Butler fue el máximo anotador con 26 puntos, aún así el Miami Heat cayó en casa. Tiene promedio de 1-3 y esa única victoria ha sido como visitante. Otros encuentros, los Celtas de Boston también con promedio de 3-1. Algún día tenían que perder y cayeron en Chicago contra los Bulls 120-102. No, pero yo te voy a decir una cosa. Los Celtas se ven muy, pero muy bien este año.
Por eso lo sigue, dice.
Uf, no, pero se ven muy bien los Chicago Bulls, que ya derrotaron al Miami Heat, a propósito. Sí. Ahora se cargaron a los Celtas. Así que pueden decir, mira, nosotros tenemos promedio de 2-2, pero le hemos ganado a los Celtas y al Miami Heat, supuestamente el número 1 y el número 3 de la Confederación. Así que de cualquier manera, continúa la NBA. Los Trailblazers vencieron fácilmente a los Nuggets de Denver por paliza, 135-110. Y estos fueron los partidos más atractivos de la jornada. Recuerden que la Serie Mundial 2022 del béisbol de las Grandes Ligas arranca el viernes a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, por Radio Martí. Ayer no teníamos hora, ya sí hoy confirmaron que todos los partidos arrancan a las 8 de la noche y todos los partidos aquí por Radio Martí en vivo y en directo. Y así que vamos a estar con ustedes, ya sean 4 o 7 juegos. No creo que sean ni 4 ni 7, a lo mejor son 5 o 6, porque los Astros de Houston se ven muy, pero muy bien para esta Serie Mundial. No han perdido en esta postemporada todavía. Y van a estar con un cuerpo de picheo totalmente descansado. Bueno, me tocaron la campana.
Y eso que hablaste de los Celtas.
¿Viste? ¿Viste? Y el Real Madrid.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y ahora llega Tony Cano con las noticias del mundo del entretenimiento.
Black Adam fue la película más taquillera el fin de semana en Norteamérica al recaudar unos 67 millones de dólares en su estreno, según proyecciones de la industria. Black Adam, con la actuación estelar de Dwayne Johnson, tuvo mala crítica, pero igual fue acogida por el público. Recaudó 73 millones de dólares a nivel internacional para un total global de 140 millones. La comedia romántica Ticket to Paradise con Julia Roberts y George Clooney debutó recaudando 16,3 millones de dólares. La película de horror Halloween Ends, que el fin de semana estuvo al tope de la taquilla, bajó pronunciadamente esta vez. La película, que fue lanzada simultáneamente por streaming, bajó en un 80% para llevarse 8 millones de dólares. Otra película de horror, Smile, recaudó 8,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, quedando de tercera y llevándose un acumulado de 84,3 millones. El fallecido astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, será el protagonista del mural más grande del mundo con su imagen, que se inaugurará el 30 de octubre en Buenos Aires para conmemorar el aniversario 62 de su nacimiento. El muralista Martín Ron eligió una pared de 1.600 metros cuadrados en pleno centro de la capital argentina para retratar al ídolo, inspirado en una foto de Maradona alentando a la selección nacional en la final contra Alemania del Mundial de Italia en 1990. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
12:58, tiempo de titulares. Los cubanos dicen a Radio Martí que se han incrementado los casos de dengue en varias provincias.
Residentes de la isla aseguran que en muchas oportunidades reciben agua de mala calidad o deben pagar un alto precio por su transporte.
3 jueces que participaron en las sentencias a manifestantes del 11 de julio en La Habana fueron incluidos en una lista de represores cubanos.
Los Estados Unidos acusa a China de tratar de interferir en su sistema judicial.
Y la presidenta de la Comisión Europea insta a apoyar la rehabilitación rápida de Ucrania tras los ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura civil. Nosotros nos despedimos, como siempre. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde al 25 de octubre de este año 2022. Mañana regresaremos nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocker
y Ariane González. Eso sí, no se lo pierda, a las 3 de la tarde nuevamente es la cita con la información en el noticiero de las 3. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del